Bueno, Pablo, ¿cómo puede ser que las potencias mundiales se nieguen a ver y a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Cómo se
Es
explica
un
esa?
problema grave. Nosotros, un grupo de investigadores con la Fundación Ecológica Universal, hicimos un estudio que se publicó hace un mes y medio, que en inglés se llama The Truth About Climate Change Pledges, que es un análisis de los compromisos de los países frente al Acuerdo de París. Y tenemos que el principal emisor es China, con prácticamente el 26% de las emisiones globales, con Estados Unidos muy cerca, Rusia, India y la Unión Europea. Ahí básicamente tenemos casi el 60% de las emisiones globales.
Qué horror.
Y sin embargo, como ustedes dijeron, no participaron. Si ellos no reducen sus emisiones, todo el esfuerzo del resto de la comunidad mundial es en vano.
Claro. Vos sabés,
Y
perdóname, al principio del programa recordábamos que en el año 2004 en Buenos Aires se hizo esta conferencia, que era la décima conferencia de las partes por el tema del cambio climático. Y se debatió prácticamente lo mismo que están debatiendo ahora, y es justamente por esto, porque estos grandes emisores de gases de efecto invernadero, bueno, no parece que fuera indiferente, ¿no?
Hay demasiados intereses económicos
Claro.
y yo creo que también se le vende a la sociedad una imagen errónea de cuáles son las fuentes justamente de emisiones. El martes estábamos dando un seminario con varios grupos justamente en la UCA y me preguntan, no, porque la aviación es la principal fuente de emisión. No, la aviación no es la principal fuente de emisión, la aviación es la décima fuente de emisión. Sí, eso, perdón, una de las que está creciendo más rápido. Y si vos te fijás, siempre cuando te hablan de emisiones y cambio climático, te ponen un embotellamiento. La
Sí.
principal causa de emisiones es la generación eléctrica. En el mundo, más del 70% de la generación eléctrica es con combustibles fósiles y sobre todo con carbón.
Qué bárbaro.
Y si no solucionamos eso, no solucionamos el resto. Entonces, muchas veces surgen soluciones cosméticas o soluciones que responden a intereses económicos, pero que no son soluciones entre comillas, digamos, pero no son la solución de fondo. La segunda causa es la agricultura y la deforestación, con lo cual tenemos que replantearnos muy seriamente como sociedades qué es lo que queremos hacer. Producimos energía eléctrica mal, producimos alimentos mal, más allá de los otros problemas que hay acerca de cómo está la pirámide de alimentos que se produce y demás, que es muy criticable. Y la única región del mundo que ha decidido hacer las cosas y ya está cumpliendo con lo que se compromete en el Acuerdo de París es la Unión Europea. El resto del mundo no. Y después se presiona y se le pide a todos los demás países que hagan cosas cuando China, Estados Unidos, Rusia ni siquiera presentó un compromiso, no hacen nada y quedamos en el tintero los países del medio, como Argentina, que tiene emisiones per cápita equivalentes a Suecia, donde en realidad lo que nos conviene es sí, reducir las emisiones por una cuestión económica
Claro.
pero y de eficiencia energética. Pensemos, por ejemplo, que en Argentina tenemos emisiones equivalentes a Suecia, pero sin tener la calidad de vida de los suecos.
Claro. ¿Cuáles son
Entonces,
las otras fuentes de emisión, Pablo?
mira, te decía, primero la electricidad, segundo la agricultura y la deforestación, tercero la industria, cuarto, ahí peleando cabeza a cabeza, el transporte automotor. Y el consumo domiciliario. Aunque parezca mentira, es peor consumo domiciliario que la aviación.
Claro. Bien. Y en este sentido, los que de alguna manera se preocupan, vos mencionaste la Unión Europea, ¿están atacando todos estos puntos de igual medida o están yendo principalmente a lo primero, digo, la generación eléctrica a través del uso de carbón y combustibles
En
fósiles?
Europa, por lo general, se está apostando muy fuertemente a las renovables. Energía eólica offshore, Francia, bueno, Francia sigue con su proyecto de energía nuclear para descarbonizar. O sea, en Europa sí hay un enfoque bien claro y después también, más allá de las cuestiones de intereses económicos, están presionando mucho para cambios en la agricultura.
Claro.
En la Unión Europea, en ese sentido, hay que reconocer que se está trabajando bien.
Bien.
No así en el resto del mundo.
Claro. ¿En algún momento hubo o se planteó probablemente desde algún sector en particular, no lo sé, te lo voy a preguntar, una discusión científica acerca de las verdaderas causas del cambio climático y de la existencia concreta del cambio climático, ¿no? Desde Estados Unidos incluso se hizo mucho lobby para que no se hablara de cambio climático.
Sí.
¿Esta discusión ya está saldada?
Bueno, la discusión está saldada de, por lo menos a más tardar 2007 con el quinto informe del IPCC. Uh-huh. Ahí quedó en claro, luego de una extensísima labor de todos los que fuimos autores de ese informe, que efectivamente este es un cambio climático forzado por el hombre. Más o menos para esa época salió la definición del antropoceno como era geológica en la que estamos viviendo. Uh-huh. Pero hay que reconocer que hay mucha plata del sector petrolero, carbonífero, sobre todo en Estados Unidos, asociada con estrategias similares a las que se aplicaron cuando fue todo el problema de la lucha del tabaco y el cáncer en la década del 60, uh-huh, con las mismas herramientas. Y hay también miembros de la comunidad, muy pocos miembros de la comunidad científica, que como ven hay un nicho para conseguir fondos para investigación, sacan ciencia discutible negando todo esto. O sea, en el ambiente se denomina negacionistas.
Claro.
Y ellos tienen mucho poder de lobby a nivel internacional. Vos vas a encontrar negacionistas inclusive en Argentina. Después encontrás también del otro extremo lobbies supuestamente verdes, que en realidad lo que están haciendo es defender intereses sectoriales que no tienen que ver con el cambio climático.
Pablo, respecto a este accionar de estas grandes potencias, que no sé si podríamos decir que son negacionistas o no, si realmente ellos no reaccionan, ¿estamos en problemas? ¿Cómo hacemos? Porque todos los otros países del mundo están con estos esfuerzos, o por lo menos eso muestran o aparentan, pero si estos grandes no hacen nada, ¿estamos en manos de ellos?
Sí, sí. Déjame hacer un paréntesis peculiar por Estados Unidos. Por Estados Unidos hay dos niveles de reacción. Uno es el gobierno federal, que lo niega con la actual administración, uh-huh, y otro es a nivel de Estado, donde se están haciendo muchas cosas a nivel de Estado federal.
Bien.
California, etcétera. O sea que en Estados Unidos es un caso muy especial. A tu pregunta, estamos yendo ahora rumbo hacia un cambio climático de 3 grados para fines del siglo XXI. Eso implica que superando los 2 grados entramos en la fase de cambio climático catastrófico. 1.5 grados es manejable totalmente, 2 grados es manejable con muchas complicaciones, después de los 2 grados ya se vuelve inmanejable a nivel de migraciones forzadas, a nivel de que estalle la pérdida de biodiversidad, a nivel que inclusive zonas como nuestro país, que están relativamente amortiguado el cambio climático por ser un continente chico inmerso en un hemisferio oceánico, o sea, el océano estabiliza mucho el problema del cambio climático, el hemisferio sur, ahí ya deja de ser menor el problema y se convierte en un problema muy grave que va a generar todo tipo de problemas, desastres poblacionales, desastres ambientales, pérdida de sistemas económicos, etcétera.
Tremendo realmente el panorama, ¿no? Pablo, ¿qué deberíamos hacer o exigir, mejor dicho, los argentinos a nuestras autoridades, sean del partido o de la ideología que fuere, que tengan que hacer en Argentina, digamos, para modificar esta situación y contribuir, en todo caso, con el cuidado de la casa común, como dice el Papa?
Sí, hay dos aspectos. Uno a nivel de inversiones y mantener el desarrollo de las energías renovables. Eso para Argentina es importante, porque Argentina tiene un enorme potencial de energías renovables, tanto viento, solar, como el uso del mar, en distintas formas de energía a partir del mar. Uh-huh. Y Argentina se puede convertir no solo en hacer más eficiente su matriz energética, sino también hacer convertirse en un exportador de tecnología de energías renovables. Yo apostaría sobre todo a la matriz del hidrógeno más que al litio. El litio tiene muchísimos problemas y es una cuestión temporal. El hidrógeno va a ser mucho más permanente en el futuro, como fuente de energía y almacenador de energías renovables. Y después apostaría también para reducir emisiones a lo que es posible en Argentina, una agroganadería sustentable. Argentina tiene la posibilidad de hacer trabajar muy bien tanto en granos como en frutas y horticultura de manera sustentable y ser potencia mundial en eso, y también mantener una ganadería que, sorprendentemente, contrariamente a lo que se dice, dadas las características ecológicas de Argentina, sirva para reducir emisiones o por lo menos amortiguarlas. Y por el lado fundamental, que es la adaptación al cambio climático, es necesario trabajar mucho en mantener la resiliencia urbana, mantener la resiliencia de sectores productivos como puede ser la región Cuyana, el NOA, el NEA, la Patagonia, frente a los cambios climáticos que pueden venir. Son las regiones más vulnerables del país.
Claro, claro, claro. Pablo, te agradecemos muchísimo. Uno, cuando habla con vos, siempre se queda con ganas de seguir conversando. Pero bueno, tenemos... No, ciertamente, porque además el tema es requiere que lo conversemos. Y bueno, tomando además conocimiento y nueva información que alimenta las opiniones de cada uno. Así que te agradecemos muchísimo. Vamos a seguir hablando cuando vos puedas. Así que muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias,
un abrazo,
Pablo.
Grande.